es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Independencia, rentas inmobiliarias. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Los Olivos de San Rafael, de Almagro. Econorrent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. Se negocia, innovación en compras y abastecimiento. Invierte de manera diferente en BCI. Falcom Asset Management, Mercados G, PwC Chile, Peugeot, The Lions of Our Time, Ducati Motos y RecCheck. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 9:04 y el día es el 20 de septiembre. Una cosa muy difícil de sobrellevar. Lunes, ya tierra derecha el año, nos queda la última recta, que pasa normalmente muy rápido, sobre todo en las circunstancias que estamos el día de hoy, que parece que el caso de Belgrande se está totalmente desarrollando en un escenario no muy bueno. Estamos hablando de la inmobiliaria china. La inmobiliaria más grande del mundo, la más grande de China. 300 mil millones de dólares de deuda. Señor director, buenos días.
¿Cómo está? Usted además de recibirme un lunes, me recibe con ese mazazo.
Se escucha al otro lado de la línea, señor director.
Me recibe con ese mazazo del mercado, oiga.
Sí, está. Y los mercados lo están resintiendo.
Todo rojo, ya lo pilla.
Sí, tan rojo, rojo bastante furioso.
Rojo y poniéndose morado, parece.
Morado. Hagamos una recorrida y después podemos entrar al caso del grande. A propósito de eso, pusimos a la Ariana Grande. Una cosa muy creativa. Que es una cantante americana, fíjate. A pesar de que su origen racial es bastante diverso, estuve leyendo un poco. Ella fue la que la atacaron, ¿o no? Que hubo una gente que murió en el concierto. Mucho me dice que sí. Tú no tenías idea ni quién es la Ariana Grande, probablemente.
Pero cómo no, esa es famosa, vos. Es famosa.
Sí.
Canta hip hop, pop, soul. No.
Mira, dejémoslo hasta ahí porque no queremos
crecer. Pero oye, nació un poco ratón.
Está ahí. El Google funciona, arregla todo.
Sí, güey.
Oye, a ver, vamos. Futuro Estados Unidos, están cayendo 1,76% el Dow Jones. Esto es muy grave. Yo creo que no lo veíamos desde los días de la crisis del COVID, ¿no?
Parece, estos números a esta hora.
A esta hora, tan temprano, lunes. El S&P 500, 1,5% abajo. Y las bolsas en Europa están peor.
Están casi todas sobre el 2, menos Londres, pero el resto están sobre el 2.
Sí, todas sobre el 2. De hecho, el Eurostox 50 cayendo 2,64%. Por ahí cae todo, tal como dices tú. Londres cae 1,72%. Y la bolsa de Hong Kong estuvo en algún minuto bajo 4% de caída ayer, digamos, anoche. Depende cómo uno lo quiera ver. 3,3% cayó. Y las bolsas en China parecen cerradas.
Es que están de feriado y la mayoría de las bolsas asiáticas, incluso más allá de China.
Estaba leyendo que los bonos en Asia están sufriendo mucho. A ver, vamos viendo ¿Cómo es esto? Hicieron el segundo warning de default en el grande. Tal como te decía, son 300 billion de deuda. Probablemente, si uno toma la situación a precio de mercado, pero para que tú te des una idea, estos son los números que hice el balance. Estuve mirando el último balance. Yo estoy muy estudioso, señor director. Cuando llego temprano acá. Estoy mirando el último balance publicado. Estos son precios de mercado del equity. O sea, en el fondo, la mayor parte, yo me imagino, del patrimonio que tiene esta compañía son departamentos que no están vendidos. Y la relación de activos a patrimonio es como 12 veces. O sea, tiene un 10%, menos de un 10, un 8% de patrimonio. Y el resto es pura deuda.
Lindo, ¿eh?
Y tal como te digo, lo que suele ocurrir en estas situaciones es que el valor de los activos se deteriora, porque son departamentos que te lo empiezan a devolver. Parte de los problemas que está teniendo, además de las bajas ventas, es que los bancos ya no están financiando a los compradores de departamentos de Belgrande. ¿Me explico?
Entonces, están las dos puntas muy malas.
Tú tenías ahí una promesa de comprarle un departamento de Belgrande, usted tuvo que haber pagado el 10%. Y tú estás contando con que el banco te va a financiar esa compraventa cuando llegue el momento de hacer la compraventa propiamente tal. Recordemos que hoy día hay mucho inversionista inmobiliario en Chile, más que antes, pero uno primero hace una promesa y después hace la compraventa. Entonces vas y dices, voy a comprar mi flamante Evergrande. Y el banco te dice, viejito, no estamos financiando Evergrande.
Tormenta perfecta.
Entonces tú decís, bueno, tendré que devolverlo, me devolverán la plata del grande. Y le devuelve el departamento y le pide la plata de la promesa de vuelta. Y el grande no está precisamente en el mejor de los momentos. Entonces no te puede devolver la plata y empieza un círculo vicioso que es muy, muy jodido. Y deja que
una cosa. Esta semana, no sé si el miércoles o el jueves, tiene que pagar un ticket de intereses. 80 millones de dólares en intereses a sus inversionistas. Y la próxima semana también, que tiene que ver probablemente con emisiones de bonos, y que parecen números chicos por una compañía china, pero en la situación en la que están ellos, creo que cualquier número es muy complicado.
Te puede dar vuelta, claro. Porque hay mucha gente que repite, hay gente que dice y no entiende. O sea, uno siente que no entiende. ¿Qué es lo que significa cuando dicen, no, las compañías quiebran por caja? Hay gente que la repite, ¿eh? Pero no realmente no dimensiona el problema. Aquí no solamente es que no puedes vender y por lo tanto no puedes generar caja, y que te llegan los deudores, y que te devuelven los departamentos, y que los proveedores te están esperando.
No puedes hacer funcionar la máquina.
De hecho, hay algunos proveedores, hay algunos de los proveedores a los que le está pagando con departamentos, que no es malo. Una manera de ir sacando parte de tu cartera de propiedad e ir bajando las deudas. Un proveedor de pintura público en China le está pagando con departamento. Cacha, man. Bueno, entonces esa es la situación. 300 billones de deuda es como el PGB de Chile, para que ustedes se hagan una idea. De eso estamos hablando.
El punto creo que es relevante saberlo, si es que el gobierno chino, el Estado chino, va a entrar aquí o no. Debería hacerlo, tiene toda la cara de hacerlo por el tipo de economía en la que se desenvuelven. Y si lo va a hacer, es cuando. Si va a esperar que se desangre más la compañía, va a esperar que definitivamente entre en proceso de liquidación y genere un remesón en los mercados, o va a actuar antes. Lo que está pasando hoy en los mercados es más que una luz amarilla, es una luz roja que está contaminando todo el mundo. Y lo que está por verse es definitivamente una caída de una compañía del tamaño de esta tiene un impacto en China, tiene un impacto en Asia, o definitivamente tiene un impacto global. Los mercados parecen ser que le están encontrando al menos un impacto global.
Un impacto global, pero limitado hasta ahora. Acotado. Antes de ir a cuáles podrían ser las soluciones, yo te invito a mirar un poco los números de estos gallos, porque decíamos 300 mil millones de deuda, pero tenéis 1.300 proyectos en desarrollo en 280 ciudades en China. Yo la otra vez, cuando fui a Shanghái la última vez, la única que he ido en realidad, uno llega en el aeropuerto y los chinos no te construyen un edificio, sino que construyen, ponte tú, cuando hay un proyecto, en paralelo se van tirando, y bastante en paralelo, ¿eh? O sea, uno ve todos los edificios uno al lado del otro, más o menos el mismo estatus, se tiran 10 edificios iguales, y todo gigante, obviamente. Bueno, 1.300 de esos, tiene una compañía, tiene varias empresas además, algunas de las cuales se podrían incluso vender aparte, ¿eh? Que es parte de lo que están tratando de hacer, una empresa de vehículos eléctricos que ya denota un poco una cierta desfocalización.
Hasta agua producían.
Sí,
agua,
una cuestión de salud.
Porque la diversificación de esta compañía también fue bastante diversa.
Claro. Tienen, pero hay una otra empresa que también pueden vender, que es administradora de propiedades. 2.800 propiedades bajo administración. Tiene 200.000 empleados y se calcula que hay como 3,8, casi 4 millones de empleos asociados. Entonces, la pregunta que tú hacías, ¿qué van a hacer? Yo creo que lo que tienen que hacer primero es intentar reestructurar esa deuda. O sea, tú decís ya los vencimientos, estos 80 palos, olvídate, se tiran al largo, se van viendo y se van vendiendo los activos. O sea, aquí hay activos que vender, pues. De partida están todas estas unidades, ¿eh? Claro, y están todas estas propiedades que se pueden ir terminando y vendiendo en la medida que se solucione, por ejemplo, este problema de financiamiento a los chinos que van comprando los departamentos. Yo creo que todo esto está bastante con capacidad de manejarse, digamos, 300 mil millones de dólares en China es una cantidad que el gobierno, si está detrás de esto y organiza una mezcla, una salida privada más una deuda, perdón, una garantía pública, yo creo que se puede organizar. Ojalá, porque el doctor lo único que quiere es que esto se desmadre.
Caiga. No, ¿y porque está con fichas puestas allá?
Hace como 10 años que el doctor viene haciendo premoniciones de que esta cuestión que China, que lo
Ah,
cuestión,
bueno. Está como Marcelo Lago, va a haber un terremoto alguna
sí, vez. Sí, unas premoniciones impresionantes de que esto se acaba.
Algún día explotar un volcán en las Islas Canarias.
Oye, dijo. Cosa que no le ha achuntado en nada, porque la otra vez estaba mirando la acción de Apple. Voy a buscarla, por mientras. ¿Que te acordás que? Bueno, tú no estabas cuando el doctor hacía este tipo de predicciones.
Auguró todas estas cosas.
Pero la acción de Apple, él dijo que caía 20% si Steve Jobs se moría. ¿No es cierto? ¿Tú te acuerdas de esa predicción de Nostradamus? Porque un verdadero Nostradamus. Y el doctor dijo que esto se iba al carajo si Steve Jobs se moría. Se murió hace como 10 años Steve Jobs. Y la acción de Apple vale...
¿Solo subió?
4 veces más. O sea, se ha multiplicado por 4 la compañía. ¿Ah? Y entre medio ha repartido dividendos, ha recomprado acciones. Una cosa de loco. No sé si me escuchaste.
Sí, güey.
Se multiplicó por 4 en 10 años. Nuestra bolsa no ha andado ni para el lado. Bueno, a propósito de eso, tenemos al peso dólar subiendo un 1% casi. 7.91.35. Y esta semana hay reunión de la Fed.
Miércoles.
Vamos a ver qué pasa. Hoy día, señor director, tenemos a Aldo Lehman, ¿no?
Así es.
Lehman Brothers.
Que debe estar triste el hombre, ¿ah? ¿Eh? Nacional qué? No está en su mejor minuto.
¿Por qué?
Su equipo allá en Uruguay no está pasando por un buen minuto.
¿Qué pasó?
Ya nos dirá. Está en una campaña triste.
¿Te encontráis?
Así es.
Oye, vamos a conversar con Aldo Lehman, pero antes, ¿qué te parece si hacemos alguna mención?
Vamos.
Te invito, por favor.
Con Cnegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita en nuestro marketplace de más de 19.000 proveedores. Para ello, solicita una demo en cnegocia.com.
En arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent. Car Rental. Hay que ir preparando ya las vacaciones, ¿eh? Porque hubo mucha actividad, quizás demasiada. Los números del COVID igual son preocupantes, ¿eh? Señor director.
Más que los números el haber cambiado tendencia, los números yo creo que todavía son chicos, ¿eh? Pero es como estábamos, claro, tan felices.
Qué rico era ir bajando todo el rato.
Exacto.
Pero se acabó. Bueno. Bueno, pero eso probablemente nos va a permitir tener un verano súper normal. Por lo tanto, usted tiene que hablar con Econorrent. Solo vehículos del año, las mejores marcas y modelos, proceso fluido, 100% digital hacer la reserva, recogida y devolución del vehículo, todo digital. Econorrent, Car Rental, mejor tarifa y mejor servicio.
Desde hoy no hay ningún tipo de excusa con RecCheck. Tu empresa puede cumplir con la regulación de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que es encargada de combatir el lavado de activos en Chile. Con esto puedes evitar multas, protegiendo la reputación de tu negocio sin exponer a tus directores. RecCheck entrega una solución integral para la gestión del compliance de tu empresa de una manera muy fácil, porque 100% digital, se activa rápidamente y a muy bajo costo. RecCheck, con Q revolucionamos el compliance.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Hable con los muchachos de Falcom. Nosotros damos fe de su compromiso con sus clientes y con las inversiones.
No me voy a creer, pero la semana pasada estuve en Los Olivos de San Rafael.
¿Tuviste?
Fui a dejar a mi hija a la casa de una amiga que se iban de viaje el 18 y entré por el estacionamiento. Yo los conocía, pero hace tiempo que no iba. Se me había olvidado lo espectaculares que son hasta los estacionamientos. O sea, es todo maravilloso. Y entrar por esa... el lugar de ingreso con muy buena seguridad y darte cuenta, ponerle contexto a estos 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, porque hacia donde mires ves vegetación muy bien cuidada, muy bien tratada. Así que un gran proyecto Almagro, Los Olivos de San Rafael.
Los Olivos de San Rafael. Me dicen acá que están riendo de las predicciones del doctor.
¿Ah? El doctor no está. El doctor
de la ciencia oculta. Y a propósito del doctor, la nueva Multistrada B4S, la Maxi Trail más potente del mercado, 170 HP. Crucero adaptativo, detección de puntos ciegos, modos de manejo y mucha tecnología aplicada para la seguridad del piloto. El doctor la recomienda. El doctor en realidad es el que está auspiciado acá. Nosotros somos...
Ciego.
Somos unas comparsas.
Tiene una etiquetita ahí en el pecho, pues.
Unas comparsas. Ya, señor director, vamos entonces con Aldo Lema.
Don Aldo.
Yo le quiero preguntar por el grande, primero que nada. Que Aldo es el único de los invitados que uno tiene aquí, le voy a preguntar de cualquier cosa y la sabe. O sea, entre el Niño Maravilla y Aldo.
Debe ser de los hombres más informados que yo conozco.
Se puede tirar un paleteo, le tiráis cualquier tema y sin duda va a tener una opinión.
Pero con Niel, pues, no rufeando, con Niel.
No, pues. Liman Lema, ¿cómo está? El momento Lima en este, ¿crees tú? Que salían varios artículos hoy día en la mañana. Aldo, ¿cómo te va?
Hola, Aldo. Hola Gonzalo. Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal?
Buenos días a la audiencia.
Buenos días. ¿Cómo la ves?
Siempre es difícil saber, cuando estamos en el momento de una turbulencia grande, cuál es la consecuencia y qué va a pasar. Y se nos vienen a la cabeza recuerdos, evidentemente, de episodios que han sido traumáticos en la economía mundial. Yo diría, primero que nada, que este tipo de eventos, como puede ser el de Evergrande, en el caso de China, y de esta inmobiliaria, que es un poco más que una inmobiliaria, es un holding que ha tenido un crecimiento muy vertiginoso en los últimos años, con un alto grado de endeudamiento, tanto por el momento en el ciclo mundial como también por lo que es la historia de China y el manejo de China, es bastante diferente o debería ser bastante diferente que Lehman Brothers, o sea, o que un evento parecido que haya ocurrido en el pasado. Primero porque no estamos en una situación global hoy que genere, desde el punto de vista de la madurez del ciclo, el riesgo de que esto va a estar complementado con la Fed subiendo las tasas fuertemente o en un nivel de tasas tal que la liquidez mundial que es el al final el fenómeno más importante detrás de las grandes crisis, sea muy restrictivo o genere consecuencias en el resto del mundo. Y lo segundo, relativo más bien a China, es que hemos tenido siempre riesgos de problemas en el sistema financiero en China o en las empresas vinculadas con el crédito, pero China tiene algunas realidades bastante diferentes a otros países. Primero, es una economía ya muy intervenida, es una economía en donde el Estado tiene un rol protagónico en las empresas. Por lo tanto, las decisiones, por ejemplo, de intervenir o de participar en la reestructuración de empresas o de bancos es muy diferente a lo que ocurre en Occidente, donde la decisión de Lehman, por ejemplo, fue una decisión que esos dos días o esas horas previas fue una decisión muy relevante porque configuraba, digamos, cambios desde el punto de vista de los derechos de propiedad, la decisión de intervenir o no intervenir, si dejar caer o no dejar caer. Ese tipo de decisiones en China son diferentes. Y el tercer factor que tiene que ver también con eso es las repercusiones que tiene sobre el sistema financiero. O sea, el sistema financiero en China es también un sistema bastante intervenido. Los bancos tienen una participación estatal o una acción estatal regulatoria muy muy significativa y por lo tanto además tampoco es un mercado de capitales abierto en donde perfectamente se pudiera correr contra los bancos, que es al final el último problema más grave de eventos de esta naturaleza. Así que si bien es muy difícil concluir qué va a pasar, yo diría que apelaría a ver esas diferencias. Eso no significa que no vaya a haber efectos en la actividad en China, efectos sobre dudas respecto a otras empresas u otros sectores, pero en el pasado en la mirada con lo que se ha visto en el pasado, uno podría concluir que probablemente vamos a tener o una reestructuración o una intervención estatal más significativa, digamos, para evitar justamente los efectos contagio que esto pudiera ocasionar.
Claro, pero es bueno tu punto, porque no es como en Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando intervinieron Lehman Brothers, ¿te acuerdas que había unos gringos que publicaron unos avisos en el Wall Street Journal diciendo que esto era la estatización de la economía, que ellos no están dispuestos? O sea, había una cosa muy profunda desde el punto de vista ideológico
y filosófico
respecto a si correspondía o no intervenir para salvar una empresa privada, que ya había pasado en rigor, que había pasado, me acuerdo, con las automotoras, con, ¿cómo se llama este muchacho? Con Lilla Coca, con la Chrysler, algún evento que tengo en la memoria. Pero efectivamente hay una cosa que aquí llegan y le meten mano, no se arrugan mucho, se pasan en eso.
Bueno, lo otro que ha pasado también, y que no hay que olvidarlo, es que en esta crisis, China ha desplegado mucho menos estímulos de los que desplegó en el 2008-2009. O sea, una crisis de esta naturaleza, por ejemplo, hacia 2013-2014, que de hecho China la tuvo y hubo una corrida contra su moneda en el 2015 y terminó devaluando el yuan cerca de 10%, en realidad recogía la expansividad, los problemas de crédito, los gastos en infraestructura, los problemas de crédito, recuerden, a nivel municipal en China, que terminaron centralizados, todo eso había sido consecuencia de las políticas de demanda muy agresivas que había adoptado China en el 2008-2009. En esta crisis, China fue bastante más cauta, se limitó, podríamos decir, a controlar el virus, tuvo ciertas políticas fiscales de reducción de impuestos o de mayor gasto, e incluso política monetaria con reducciones de tasas de interés, pero fue bastante más acotado en términos de los desequilibrios que podría haber generado. De hecho, hoy China no tiene inflación y tiene márgenes de maniobra y de acción como para efectivamente contrarrestar lo que esto podría generar. Eso no significa que no va a haber impacto, que no va a haber incertidumbre, que no van a haber dudas, pero la conclusión que uno podría extraer preliminarmente es que no parecería ser el tipo de crisis que interrumpe el ciclo mundial que empezó el año pasado. O sea, las crisis en general en el mundo, y más dañinas para países emergentes, están asociadas a cuando la tasa de interés en Estados Unidos cruza un umbral que se vuelve muy restrictivo y genera, digamos, condiciones de liquidez más desfavorables para nuestros países y para el mundo emergente. Eso probablemente va a ocurrir durante el próximo quinquenio en algún momento, pero quizás hoy todavía es preliminar o muy temprano.
Aldo, pero la reacción de los mercados hoy globales, que no, a ver, no es una debacle, pero son números fuertes, números relevantes en caída, y se están dando en todo el mundo.
El cobre también está cayendo 2%, no lo mencionamos, 4.15, 50.
Mira, entonces, ¿eso no augura que sea algo global, o crees que puede haber ahí una corrección mientras esto se resuelve y después volvemos a donde estábamos?
A ver, ¿por qué caen los mercados globales? Caen básicamente porque, uno, anticipan que esto eventualmente podría tener ramificaciones o impactos en la economía de China, y ese impacto más generalizado, desacelerar su ritmo de crecimiento, aterrizar el crecimiento que ha tenido recientemente y por lo tanto comprometer la expansión mundial. Ese es, yo creo, el factor más de fondo, y evidentemente está en la memoria de lo que ocurrió en el pasado y sus consecuencias, como ya mencionaba Gonzalo al inicio, de si esto se parece o no a otras crisis que hubo anteriormente. Entonces, eso naturalmente genera consecuencias. Ahora, deberíamos pensar que son el tipo de turbulencias, volatilidades, que son parte, digamos, de incorporar estos eventos negativos y de la incertidumbre o la aversión al riesgo que generan. Veremos, digamos, en el desarrollo de los próximos días, pero es probable, como les digo, que si estas diferencias que les mencionaba previamente se empiezan a internalizar, la propia reacción de China, tanto en términos de reestructurar ordenadamente a una empresa de este tamaño, y adicionalmente agregar políticas expansivas que tiene márgenes para eso. Hoy la inflación en China está en 1%, hoy el nivel de endeudamiento público de China, no estamos hablando del nivel de endeudamiento privado, que eso corre por otro carril, pero la parte del endeudamiento público, China tiene un nivel de deuda pública que está, digamos, dentro de los países emergentes de baja deuda pública.
¿Tienes el número por ahí para entender más o menos comparado con Chile, que estamos en 35? No sé si lo tienes en la cabeza.
La deuda bruta de China está en torno a 50% del producto.
Ok.
Y el spread de crédito, digamos, es parecido, o sea, un poquito más bajo que el de Chile. Tiene deuda, digamos, que hoy cuenta con un financiamiento a costos bajos, en el contexto de la situación de liquidez y de financiamiento global disponible que tenemos, ¿no? Que es muy muy favorable. Por eso digo que uno de los factores que tenemos que también monitorear es, bueno, esta semana vamos a tener a la Reserva Federal pronunciándose el miércoles sobre... o insinuando cómo va a empezar a retirar los estímulos. Quizás esto la condicione un poco, también va a tener proyecciones y demás, pero ese factor debería ser un factor a mirar. O sea, lo que podría ser un escenario de riesgo realmente significativo es que se mezclara, por ejemplo, como en 2015, una perspectiva de Estados Unidos retirando los estímulos, claro, de forma muy rápida, con China en problemas graves. Esa combinación en el 2015 nos dio un escenario de fortalecimiento global del dólar, caída de precios de materias primas, y fue el fin del superciclo de commodities que traíamos en los años anteriores. Ahora, hoy estamos en etapas muy prematuras del retiro de los estímulos, que obviamente van a estar condicionados por estos eventos. Hoy tenemos a China en una posición mejor que la del 2015 porque tiene espacio para usar políticas que ya en el 2015 había usado muy intensamente, a la salida de del 2008, 2009, y eso da ciertos márgenes de maniobra. A veces nos olvidamos un poco que en ese ciclo, desde el 2009 en adelante, hubo varios episodios críticos en la economía mundial que tuvieron repercusiones quizás hasta mayores que esta. Por ejemplo,
Europa.
La crisis de Irlanda, la crisis financiera de Irlanda en el 2009-2010. Después, los fondos de Dubái, que tuvieron también una gran reestructuración y caída significativa. Después vino los problemas de Europa, España, la crisis de Grecia, etcétera. Ese tipo de episodios, con ese tipo de episodios coexistimos entre el 2009 y el 2015. Lo que realmente fue más traumático y que generó consecuencias más adversas fue cuando en el 2015 se pensaba que la Fed iba a ir subiendo la tasa en forma muy agresiva y que que China estaba en un problema serio en términos de su crecimiento. Hay que monitorear estos dos factores. Yo diría que en principio estamos un poco lejos de ese fin de ciclo o de ese ciclo que pudiera terminar por eventos de esa naturaleza.
O sea, Aldo, ¿qué ha hecho particular de China que siga con inflaciones bajas cuando este tema se ha tomado bastante el debate en el mundo? Porque los países que miremos, emergentes o no, están con inflaciones más altas que las que teníamos hace un tiempo.
Bueno, dos o tres cosas. O sea, una primera cosa es que su moneda se ha apreciado significativamente. O sea, parte de la inflación externa que ha enfrentado China por alza en los precios de los commodities, por alza en los precios de los alimentos y demás, se ha en algún sentido compensado. La válvula de escape ha sido una apreciación del yuan más o menos significativa. O sea, el yuan se ha apreciado desde cerca de 7.20 yuanes por dólar a cerca de 6.40, 6.45. Ese fue un primer elemento que en algún sentido fue una válvula de escape, como digo, para la inflación. Segundo, la evolución de los salarios en China, corregidos por productividad, básicamente han estado declinando o contenidos. O sea, la productividad en China se ha recuperado significativamente y componente más salarial dentro, digamos, de la inflación también se ha mantenido contenido. Ha habido también, por competencia, márgenes que se han mantenido en algún sentido más no se han ampliado tanto. No ha tenido China un cambio tan dramático desde el punto de vista, digamos, del ciclo económico como el que pudo tener o el que han podido tener países como los nuestros. Y después, lo que les mencionaba previamente, las políticas de demanda en China no han sido tan intensas como en algunos de nuestros países. O sea, se ha manejado más prudentemente en el crédito, en la política fiscal, en la propia política monetaria. O sea, ese mix de políticas ha tenido evidentemente consecuencias más benignas sobre la inflación. O sea, China tuvo un shock de oferta, que fue su economía se paralizó por un par de meses. Este shock de oferta se abordó primero cerrando ciudades o atacando el fenómeno del virus propiamente tal. Una vez que eso fue controlado, y fue controlado relativamente rápido, se normalizó la producción y por lo tanto no hubo un efecto ni una necesidad, digamos, de desarrollar políticas de demanda como sí desarrollamos en muchos países emergentes, y eso tuvo consecuencias sobre la inflación. La propia credibilidad en que la inflación iba a estar baja hacia adelante los ha ayudado. O sea, en el fondo, el manejo de la crisis de China esta vez fue distinto al de la del 2008-2009, muy distinto. Entre otras cosas, porque Xi Jinping en algún sentido lo planteó en forma diferente, y en segundo lugar, también porque estaban las propias lecciones aprendidas de la crisis anterior.
Oye, Aldo, entonces hay que estar más preocupado de la Fed, decís tú, que de lo que está pasando con el grande, en el fondo.
De los dos, hay que estar preocupado de los dos, pero sí. Pero en el fondo, lo que la Fed, el manejo de la Fed en los próximos meses y los próximos dos o tres años es muy relevante. O sea, yo le llamo el alquiler del ciclo. O sea, el que pincha el ciclo, digamos, cuando la Fed, no necesariamente cuando va subiendo las tasas, sino cuando cruza un umbral en donde eso se vuelve restrictivo y cataliza ajustes por doquier. Eso fue lo que ocurrió a finales de los 80, eso fue lo que ocurrió en el 2000, eso fue lo que ocurrió en el 2006-2007, y eso fue lo que ocurrió, digamos, en el ciclo previo, aunque ahora estuvo obviamente todo más impulsado o adicionalmente determinado por la pandemia. Pero también hacia 2017-18, cuando la Fed fue subiendo las tasas en medio de la guerra comercial y de otros eventos, generó consecuencias negativas sobre el mundo.
Ok, bueno, vienen días de ciertos nervios, hay que estar mirando. Estaba mirando, estaba observando ahora el VIX, subiendo 27,8%, desde niveles bajos, ya estamos en 26,6. Esto llegó
a 80. Es un buen indicador. ¿Eh? Sí. Ese es un buen indicador. A ver, las crisis anteriores en el mundo estuvieron precedidas por una subestimación de los riesgos, y uno lo puede, por ejemplo, medir a través de cuánto tiempo estuvo el VIX entre 10 y 12,
allá en el subterráneo.
Baja volatilidad. Y la verdad que hemos vivido más bien en este último año y medio en un mundo escéptico, escéptico sobre la recuperación, donde el VIX más bien ha sido alto, y en general ha habido mucho temor a eventos de distinta naturaleza, el virus, por supuesto, y otros. De manera que tampoco hemos venido de un ciclo lo suficientemente largo de subestimación de riesgos, con un VIX, por ejemplo, por mucho tiempo entre 10 y 15, lo cual, en algún sentido, contrarian view o con la visión, digamos, contraria en ese sentido de destacar que los riesgos pueden haber estado, sobre todo en Occidente, más o menos bien evaluado. Ahora, es cierto que hay un riesgo más importante hoy en Asia, y ese riesgo, yo creo que lo clave es ver si la reacción es del estilo de Occidente. Yo diría que no. En general, las reacciones son como mencionaba al principio, condicionadas por otros factores, entre los cuales están la intervención estatal, especie de capitalismo de Estado, el que los bancos obviamente estén sobre regulados o intervenidos por el Estado, y adicionalmente en una cuenta de capitales que es más cerrada.
Okay, buenísimo, Aldo. Oye, gusto saludarte. ¿Estás en Uruguay o en Chile?
No, en Montevideo estoy. Les mando un gran abrazo.
Igual, cuídate.
Que pasen muy bien, cuídense mucho.
Chao. Oye, señor director, lo que yo estaba pensando entre medio es que tampoco los chinos, imagínate con la cantidad de gente que está encalillado con propiedades de Evergrande, no creo que lo dejen caer, ni una posibilidad, porque hay un tema político muy fuerte y es mucha gente.
Es mucha gente, y además el Estado chino es un actor muy, muy presente.
Claro,
en esta ocasión viene bien.
Pero que sería bueno que actuaran rápido, ¿ah? Porque hay mucha gente nerviosa. Imagínate, tú tienes hecha una promesa creo que manejan el 4% de los activos inmobiliarios en China, no es mucho de los proyectos. Pero no deja de ser. Y el 4% hay que ir como se mide, porque se mide en plata, pero depende si los proyectos son más chicos o más grandes. Hay mucha gente, mucho inversionista chico que debe estar metido en eso. Entonces, es un tema político que se te puede ir complicando. No creo que corran ese riesgo, señor director.
Ojalá que no,
nos
llevan tranquilidad a todos, además.
Sí, oye, a propósito de ese tipo de cosas, yo te voy a decir lo siguiente. Vámonos a las menciones, si te parece. Mercado Libre. Tenemos que se ha transformado en un ícono del tema de emprendimiento y finanzas, lo que hacemos en Mercado Fintech, ¿eh? Realmente extraordinario. Está en una coproducción con Mercado Pago. Modestia aparte, porque al final gran parte del mérito es de Mercado Pago, que nos consigue buenos entrevistados y todo. Tuvo Ángel Sierra la semana pasada. No me acuerdo a quién tenemos esta semana. Pero estén atentos y paguen con Mercado Pago. En cualquier café, en cualquier restaurante, sin tocar dinero, con el código QR, directamente desde su celular.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, sobre todo en estos tiempos tan complejos de disrupción tecnológica, de cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID que va y viene. Y todo eso lo puedes hacer para proteger a tus accionistas y también a tu entorno. ¿Y cómo lo hacen esto? Con una nueva estrategia que han definido, que incorpora una serie de profesionales distintos y que vienen a añadirse, a sumarse a los que estaban antes, que se llama The New Equation y que busca nuevas soluciones para un mundo distinto.
En Independencia ya más de 30 años liderando el mercado con un know-how, gracias a la confianza, un know-how muy importante gracias a la confianza aportantes que han depositado en nuestro equipo profesional altamente calificado, gestionando a buen criterio riesgos y retornos, fortaleciendo su cartera de propiedades, un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en la generación de flujos y plusvalías.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos: el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en la red de Peugeot Chile y descubre si eres uno de ellos. We are lions, the lions of our time.
Bueno, vamos a hablar este día que ha sido bastante
pero,
inmobiliario.
Pero espérame, ¿qué algo?
Ah, no, a mí no me queda nada. ¿A ti? Ah, me queda Mercado G, perdón.
Mercado G. ¿Viste?
Si usted quiere invertir en peso dólar y en todos los instrumentos del mundo, simplemente hable con Mercado G, le hace una transferencia local y puede participar del mercado en forma muy rápida, sin mayores esperas y como les digo, con una transferencia local, lo que es muy fácil. Hable con Mercado G, más de 10 años de experiencia. Oye, señor director, entonces estaba comentándote que en temas inmobiliarios está la discusión del IVA a la construcción, que vamos a preguntar a nuestro invitado en qué está, y su implicancia en los precios de las viviendas, que ha sido un tema también en Chile, derivado de la escasez de suelo, derivado de un montón de elementos que han hecho que los precios suban. Mucha demanda, mucha gente llegando a Santiago también, que se ha instalado 1.5 millones de inmigrantes, se recibieron en una época, hay que alojar a esa gente, y a pesar de la gran inversión inmobiliaria, ha habido un tema de precios que se podría haber agravado por el fin de la exención del IVA en la construcción, que ya fue tocado el 2016, si no me recuerdo mal, o 2015. Vamos a conversar con Álvaro Moraga, abogado de Moraga y compañía, respecto a eso. Álvaro, ¿cómo te va?
Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien. Bien, todo bien. Partiendo del último periodo del año.
Sí, pues ya la recta final. Oye, cuéntanos, ¿en qué está el tema del IVA a la construcción?
Bueno, como todas estas cosas, como todo lo que tiene que ver con las exenciones tributarias, está en una zona ahí de los pendientes. Y la verdad que hay que ver el proyecto final que se presente para efectos de si se elimina o no se elimina esta exención como tal, que como tú muy bien decías, y al final del día no es una exención a las empresas constructoras, es una exención al comprador final. Es el comprador final el que va a acceder a una vivienda de menos precio. Por lo tanto, con la eliminación de la exención no se está favoreciendo a la empresa constructora, sino que lo único que se está haciendo es encarecer el valor final de las viviendas, y estamos hablando de un promedio, según la Cámara Chilena de la Construcción, que son bastante serios, un 13-15%.
Ahora, efectivamente, hay que esperar el proyecto final, pero todo indica que estas, de las exenciones que les quieren echar mano, estas están en el podio.
No sé, fíjate, porque estamos hablando de que si lo que se quiere con el tema de las exenciones es generar una no sé cómo es que le dicen, una mayor
recaudación.
No sé si es recaudación, el tema es terminar con las desigualdades, porque al final del día todo esto dice ya, eliminemos las exenciones que han perdido vigencia o aquellas que están siendo beneficiosas para aquellos que tienen
un grupo
más.
Grupo de presiones.
Claro. Entonces, acá lo que la gente tiene que entender es que esta exención en un porcentaje altísimo ya se eliminó, como muy bien decía uno de ustedes.
¿No, hoy día no lo eliminaron en 2016? ¿Cómo fue?
Por ahí, yo creo que fue un poquito antes.
Uh-huh. 2014, 15, claro, cuando entró el gobierno de HD.
Y el tema es que hoy día solo aplica para las viviendas de hasta 2.000 unidades de fomento. O sea, las personas que pueden acceder a una casa cuyo costo final es de 60 millones de pesos hacia abajo son las que operan para esto. Si esta vivienda tuviera subsidio, son 200 o 225 UF en más. Entonces, al final, ese es el segmento que se va a ver perjudicado, y ese es el segmento precisamente que se quiere hoy día más ayudar, más reactivar, la clase media emergente, el que está saliendo que está entrando a la posibilidad de tener la casa propia. Entonces, sería hay un cortosentido bastante grande en querer eliminar esto, de lo que las políticas públicas, a propósito del IVA, que es un impuesto súper manoseado, pero súper democrático, por una parte, regresivo, por otra parte, cierto, pero ¿cómo atacáis la regresividad? No es eliminando exenciones, sino, por ejemplo, devolviendo el IVA a aquellas personas que por determinadas condiciones específicas lo pueden requerir. Lo mismo pasa con los remedios, o sea, no elimines el IVA a los remedios, devuélveselo en plata al adulto mayor hoy día, que es muy fácil, puede tener la tarjeta del Banco del Estado, boleta electrónica, todo es trazable por ruta. O sea, hay cosas que son mucho más modernas que pensar en esta lógica muy antigua de que las exenciones son malas per se. Las exenciones tienen una finalidad política pública, que es esa la que se tiene que ver antes de ver si así simplemente para recaudar más hay que eliminar una exención. Entonces, cobre la herida a la gente que tiene menos, o más, mejor dicho, incorpora un impuesto a la gente que tiene menos. Al final del día eso es.
¿Y cómo estás viendo, más allá de los temas que tú abordas, pero en las exenciones, una de las más importantes tiene que ver con el reintegro del diésel? Y ese es un grupo, ese sí que es un grupo de presión relevante, muy fácil de organizar y muy fácil de poner el pie encima en el Congreso. En cambio, la construcción, claro, bueno, tiene la Cámara, que es muy muy potente, y otros organismos, pero aquí probablemente van a morir los que tengan menos capacidad de levantar la mano.
Van a morir los que tengan menos capacidad de levantar la mano, efectivamente, o ejercer presiones legítimas o no tan legítimas. Y bueno, ahí ya estamos en un tema que es 100% político, que tiene que ver con la mayor o menor autoridad que tenga.
Y esto en medio de elecciones,
¿eh? Sí, más encima en medio de elecciones. Entonces, yo veo, no sé, yo hoy día el tema está súper cambiado. Yo creo que si el impuesto al diésel o las exenciones relacionadas con él se supieran vender bien, en el sentido de que cómo puedes seguir subvencionando algo que es lo menos verde que hay, cámbialo por otro. Entonces, mira, ¿sabes qué? Yo elimino esta exención, pero porque incorporo otra que va con una política pública que es moderna. Yo creo que hoy día quizás inteligentemente podría pasar por encima de esa presión. En el caso de la Cámara es distinto, porque simplemente suben el precio de la vivienda y se acabó el problema para ellos. ¿A quién perjudica? Perjudica al consumidor final, que es el que paga el IVA. Entonces, mira, el tema del diésel va a depender de los pantalones que tenga o que le queden o que se ponga el gobierno a través de el Ministerio de Hacienda cuando ingrese todo esto. Hay otras más que lógicamente tienen que eliminarse. Por ejemplo, la renta presunta no tiene ni un sentido, más aún cuando ya son mucho mejores los beneficios que tienen las pymes en general que la renta presunta probablemente tal, que lo único que genera son hoy día ya más distorsiones. Hay otras más. El IVA en materia de seguros, por ejemplo, porque los seguros no tienen IVA. El IVA en materia de transporte de pasajeros, porque la carga tiene IVA y el transporte aéreo de pasajeros no tiene. Hay hartas cosas que yo creo que son más atacables, más abordables. Sí.
Oye, Álvaro, ¿y cuánto sería el impacto en precios que estiman tendría esto?
Entre un 13 y un 15% en el precio del valor final de la vivienda. Insisto, esto aplica a las viviendas de hasta 2.000 UF.
Eso es.
Porque de ahí hacia arriba, ya pagan IVA.
Claro.
Lo que pasa es que la persona que se lo compra no lo ve, pero está en el precio.
Claro.
Y esto es una de las grandes causas dentro de otras, como las que tú también nombrabas, del aumento de la vivienda, porque al final, del aumento de la vivienda, que no solamente para el que compra, porque también el aumento es para el que paga una renta, porque claro, el inversionista que compró el departamento, digo, ¿sabes qué? Voy a tener una rentita y voy a comprarme un departamento a crédito a largo plazo en el centro de Santiago que se arrendan bien. Bueno, si a él le sube el precio, evidentemente sube el arrendo, sube todo. Entonces, esto es toda una cadena que perjudica al que tiene menos.
Yo no entiendo cómo podría ser popular eso si la gente lo entendiera, pero en fin. Estamos en tiempo.
Es que ese es el tema, pues, ese es el tema. Hay un tema aquí de lenguaje, de marketing que político que muchas veces por hacerlo mal hace que la gente que o los sectores que no teniendo la razón, por simplemente hablar mejor o crear dos o tres titulares simpáticos, desinforman a la gente.
Claro. Bueno, Álvaro, te damos las gracias, monitoreamos esto entonces, ojalá se aplique la racionalidad y se maneje como debiera manejar.
El menor de criterio posible, exacto. No, dale, pues. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Igual, un abrazo.
Gracias, Álvaro. Entonces,
revisamos este tema del IVA a la construcción. Bueno, nosotros vamos y volvemos para cerrar con el pantallazo.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Hoy una persona diferente quiere más. Por eso, invierte diferente, para que tengas acceso a contenido exclusivo y tomes las mejores decisiones de inversión. Hagas inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. Tengas asesoría integral y global para tus inversiones. Y que te simplifiquen todo a la hora de invertir. ¿Quieres más? Entra a bci.cl/inversiones. Porque de invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions, the Lions of Our Time.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Ya, muchachos, estamos de vuelta para hablar con señor Cáceres, Andrés Cáceres, para que nos diga qué está pasando, viejito, se está derrumbando esto.
Me sorprendí. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú? Sí,
hola, Andrés. Bien, todo bien, ¿cómo están? Sí. Bien, aquí, sí, exactamente, acá retomando después del feriado que tuvimos el viernes, pero mercado sí hoy día con fuertes retrocesos. Está cerrado Japón y China, eso sí, pero el Hang Seng en Hong Kong cayó fuertemente hoy día, arrastrado principalmente por las preocupaciones que hay con Evergrande, con este monstruo inmobiliario chino, a pesar de que el día viernes el gobierno de Xi Jinping también comentó de que iban a implementar medidas, inyectar mayor liquidez, deslindando la posibilidad de que pudiera haber un rescate, un apoyo a la compañía. Tiene en las próximas semanas a vencer una fuerte cantidad en bonos que debe pagar, por lo tanto esa es la principal preocupación, sobre todo de que esto, puntualmente lo de Evergrande, dado el tamaño, la dimensión que tiene, genere un efecto contagio en la industria inmobiliaria propiamente tal, y eso es lo que está gatillando estas caídas principalmente en el mercado, ¿no?
Pero acá en Chile se partimos para abajo como en Fantasylandia, más o menos, ¿eh?
Exactamente, sí, tomando un poco también lo que luego el feriado, que tuvimos también retrocesos, particularmente lo que fue en Estados Unidos el día viernes, pero sí, definitivamente ahí hemos retomado con una fuerte caída. Luego las recuperaciones que habíamos visto en la última semana, nosotros vemos que va a estar más o menos entre estas oscilaciones, creo que ya lo habíamos comentado también anteriormente, los 4.300, 4.500 va a ser este vaivén que vamos a tener. También recordemos que han salido en la última encuesta KM, en la cual se ve un poco este detenimiento, por decirlo de alguna manera, lo que también cuando uno ve los candidatos, particularmente en el caso de Sichel, y que se ve, al menos que en una posible segunda vuelta con Boric o con Proboste, pudiese estar ganando estos otros dos candidatos, por lo tanto eso también genera algo de retrocesos. Y recordemos también que esta semana se vota lo que es el cuarto retiro, pero también con este ingreso de la ley corta que se financia con exenciones tributarias. Entonces ahí estamos en una tormenta perfecta en la cual vamos a tener estos ajustes en el corto plazo, y es lo que estamos viendo el día de hoy también, ¿no?
2,4% entonces baja el IPSA.
Sí, 2,4 con casi 8 mil millones de montos transados de esta hora.
Dura caída. Gracias, Andrés. Un abrazo.
Gracias, Andrés. Que estén muy bien.
Cáceres, DCI, corredores de bolsa. Bueno, nos vamos con Adriana Grande, con Evergrande, que vienen problemas hace tiempo. Yo por lo menos lo leí hace un año y medio atrás, así que no es nuevo esto. Bueno, nos vamos, señor director. Muchas gracias.
Nos vemos, que estén muy bien.